En esto pensar.
El bautismo y versículos mal entendidos. Amigo que escucha desde su casa, en su automóvil, en cualquier otra parte. En tres programas anteriores hemos venido considerando el bautismo, afirmándolo como simbólico y no sacramental. Hemos establecido la inmersión en aguas profundas como el modo bíblico para bautizarse y hemos señalado el basamento escriturario que nos permite afirmar que el bautismo no fue diseñado como elemento constitutivo del plan de salvación, sino más bien como un paso de obediencia a nuestro Rey y Señor Jesucristo y como símbolo de identificación con Él en su muerte, sepultura y resurrección. En el programa de hoy deseamos destacar algunos de los versículos que, habiendo sido mal entendidos por algunos lectores de la Biblia, se esgrimen en defensa de la creencia en la necesidad bautismal para la salvación. El primero de estos versículos se encuentra en 1 Pedro 3, versículos 20 al 21, y dice: cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Pedro aclara y declara, con el citado pasaje, que el agua del bautismo no tiene poder salvador, que no quita las inmundicias de la carne, sino que demanda una buena conciencia delante de Dios, es decir, el rompimiento con la vida pecaminosa del pasado. Quisiéramos decir de entrada que si alguno pudiera salvarse por un poquito o por mucha agua, la muerte de Cristo hubiera sido innecesaria, porque, mi amigo, hay mucha agua en el mundo que podríamos usar para salvarnos. Recuerde además que hay los que se bautizan en agua y luego se apartan del camino de Dios, probando con su vida disoluta que no eran nada, que no habían nacido de nuevo. Han vuelto como la puerca al cieno y como el perro a su vómito. Las aguas en que se bautizaron nada hicieron por ellos. Magnífico argumento en contra de la salvación por agua. Esto, por supuesto, incluye a muchos que militaban en las iglesias que definen al bautismo como parte del plan de salvación. En este punto, cabría preguntar a los que esgrimen el pasaje de 1 Pedro 3, 20 al 21, ¿quiénes fueron esos que se salvaron en los días de Noé? ¿Los bautizados o los sin bautizar? Los que se bautizaron bajo el diluvio, todos se ahogaron. Fueron los no bautizados, los que estaban dentro del arca, quienes se salvaron. ¿Qué quiere decir el pasaje entonces? Pues quiere decir lo que dice. Y lo que dice es que el arca es una figura del Salvador, no del bautismo. Ni una gota de agua rozó a los que estaban dentro del arca. Fueron los de afuera del arca los que se mojaron. Y se mojaron tanto que se ahogaron. El arca es un tipo de Cristo, y por ende, las aguas representan el juicio de Dios que destruyó el mundo. Irónicamente, fueron estas mismas aguas de juicio las que levantaron el arca en que se salvaron los que creyeron el mensaje de Noé. Las aguas del bautismo, pues, hablan de muerte y de juicio, y señalan al arca que es Cristo para el que quiera refugiarse. Amigo mío, le conviene a usted también entrar en el arca, Cristo Jesús. Le conviene hacerlo con urgencia antes de que perezca usted en el juicio de Dios que se avecina sobre este mundo. El segundo versículo con que lidiaremos se encuentra en el sermón del día de Pentecostés. Predicando, el apóstol Pedro dijo a la multitud: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro significaba con esto a su audiencia judía la necesidad del arrepentimiento o cambio de manera de pensar en cuanto a Jesús de Nazaret. Al arrepentirse de sus pecados, recibían el bautismo en el Espíritu Santo, como señal de que ahora eran partícipes de la salvación. Luego procedían a bautizarse en agua como señal de identificación con el mensaje apostólico, que era una novedad entonces, no para perdón de pecados, sino porque los pecados ya les habían sido perdonados y deseaban identificarse con el movimiento cristiano, que era una cosa nueva. Los judíos habían rechazado y crucificado a Cristo y mostraban la autenticidad de su conversión bautizándose en agua. Su asociación voluntaria con el mensaje de Cristo automáticamente los desasociaba o divorciaba de la nación que rechazó y crucificó al Señor. Estos judíos conversos habían cambiado de opinión en cuanto a Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Para ellos, Yeshua ahora no era el impostor que antes presumían, sino el Rey y Señor ante quien ahora habían de inclinarse. El orden aquí y en todos los demás casos era arrepentimiento, recepción del Espíritu Santo y bautismo en agua. Un tercer versículo que se esgrime se encuentra en los Hechos 22:16. Aquí encontramos a Pablo arrestado en el templo de Jerusalén por unos judíos de Asia. Traído ante una multitud que se había congregado, Pablo procedió a defenderse ante ellos relatando su conversión. Les dijo cómo Ananías, varón piadoso, se le había acercado para decirle: ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Una lectura superficial de este versículo y su estricamiento del contexto en que se entreteje pareciera enseñar que los pecados se lavan bautizándose. Pero este no es el caso. Los pecados no se lavan bautizándose, se lavan invocando su nombre, como bien dice este texto. Invocar su nombre, el nombre del Señor, fue lo que precisamente el atribulado Saulo de Tarso había hecho 3 días antes, cuando en el camino de Damasco reconoció a Cristo como su Señor y le dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? Podemos leer tal cosa en los Hechos capítulo 9, verso 6. Sus pecados fueron lavados entonces, y no 3 días después, cuando se le acercó a Ananías mandándolo a bautizar. Saulo, o sea Pablo, había sido milagrosamente salvado días antes, en consonancia con lo que dice en Romanos 10:9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Los pecados de Saulo de Tarso habían sido lavados, no en agua, sino en la sangre de Cristo, en consonancia también con lo que está escrito en 1 Juan 1:7, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Siendo que la sangre de Cristo nos limpia de todo, repito, de todo pecado, las aguas bautismales por las que pasamos más tarde quedan sin oficio, porque el trabajo que éstas suponen hacer, según nuestros amigos de la Iglesia de Cristo, ha sido hecho ya por la sangre, que los ha limpiado todos, toditos, sin dejarle ni uno solo de muestra para que las aguas tuvieran un trabajito que hacer. Otros gustan citar a Marcos 16:15-16, como prueba de la necesidad del bautismo para la salvación. Este pasaje dice así: y por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Note que este versículo no dice que el que no fuere bautizado será condenado. No, no, al contrario, lo que dice es que el que no creyere será condenado. La única condición para ser condenado es no creer en el Salvador. No tiene nada que ver con el rehusar en ser bautizado. Ya lo dijimos antes, Centenares de versículos del Nuevo Testamento confirman este de Marcos 16:16. Los mismos hablan de la salvación por fe. Punto. Nunca conectan la salvación con el bautismo. Es más, escúcheme bien lo que estoy por decirle. ¿Está listo? No hay una sola porción de la Escritura que afirme que si uno no se bautiza será condenado. Ninguna, mi amigo. En cambio, hay cientos de escrituras que dicen que si uno no cree en el Salvador, entonces sí que está fregado. Escuche a Jesús decirlo al hablar de sí mismo como el Hijo del Hombre. El que en él cree, dijo Jesús, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El bautismo queda sin consecuencia en estas palabras de Cristo. Reiteramos en este punto lo que hemos dicho muchas veces a través de estos cuatro últimos mensajes. El bautismo es una ordenanza que expresa el profundo deseo de Cristo y el profundo deseo de todo aquel que se llama cristiano, que cree de todo corazón, con toda convicción, que debe bautizarse en obediencia al mandato de su Rey y Señor. Nuestro argumento no es si uno debe o no debe bautizarse. Nuestro argumento tiene que ver con el hecho de que la salvación está separada de la contingencia del bautismo. Todo el tenor de la Escritura enseña la salvación por fe. La Escritura nunca enseña la fe más bautismo. Escuche usted atentamente los siguientes pasajes. Por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, no por obras para que nadie se gloríe. Bautismo ausente. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Bautismo ausente. Todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados. Bautismo ausente. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Bautismo ausente. Habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Bautismo ausente. Las escrituras del Nuevo Testamento que acabo de citar forman parte de todo un cuerpo de unos 150 versículos y pasajes que muestran sin equívocos que el pecador es salvo por fe en Jesucristo solamente. Dos o tres versículos de sintaxis difícil, como lo que hemos comentado en esta audición, que aparentemente enseñan la salvación o regeneración bautismal, o que el bautismo es parte del plan de la salvación, tienen que entenderse en el amplio contexto del testimonio unánime de esa muralla de 150 escrituras. No podemos aislarlos para fundar sobre ellos una doctrina como la doctrina de la regeneración bautismal. Más claro, no canta un gallo. Mejor de ahí, se daña. Lo demás es lo de menos. Y la verdad, mi amigo, no hay que defenderla. Con solo difundirla, basta.
En el estudio Shalom se produce la audición En esto pensad. Al amigo oyente induce a encontrar su libertad. Escriba al apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana.